Secundario.
Seguimos en secundario.
Atentos adolescentes queridos que nos están escuchando, estamos en clase de física acá con el profesor Jorge Petersen. Recuerden que van a llegar cuadernillos con todos los contenidos, pero que si no, se pueden sumar y entrar a la comunidad Seguimos Educando, es www.seguimoseducando.gov.ar. Y recuerden que si no tienen datos en internet, pueden entrar igual. Además está el Instagram, @seguimoseducando, y un teléfono, 11 25 12 08 96, para que nos manden mensajitos con preguntas, con respuestas de los ejercicios que hacemos en las clases, con alguna crítica, ¿por qué no?, para mejorarla entre todos, porque estas clases las hacemos todos. Saludos a LRA 14 de Santa Fe, que nos están escuchando, y LRA 21 de Santiago del Estero, ¿por qué no?, al ladito, LRA 15 de Tucumán, así que todas las repetidoras a través de Radio Nacional y las radios comunitarias, que también están poniendo mucho de su programación para poder llegar a todos los lugares, a todas las radios. Bueno, profe, seguimos con energía nuclear, prometiste.
Dale, porque había hablado antes de que muchas formas de utilizar la energía era calentar agua y con todo este proceso de mover un aspa, por decirlo de manera coloquial y sencilla. Y bueno, la energía nuclear se aprovecha de una forma similar. Y hay muchos que le tienen un poquito de miedo a la energía nuclear, ¿no? Tantas catástrofes que han pasado que tampoco fueron tantas. Los Simpson que nos inculcan un poco de miedo con estos peces.
Es verdad que los Simpson todo el tiempo, como viven en su Springfield, tiene una central nuclear donde trabaja Homero Simpson, está todo el tiempo la radioactividad, ¿no?
Tal cual.
Porque sería lo negativo de esa energía nuclear.
Exactamente, pero si controlamos bien las centrales nucleares y tenemos siempre las normas de seguridad dispuestas como tiene que ser, no debería pasar absolutamente nada. Es más, dicen que es una de las menos contaminantes también.
Claro, y se hace con uranio enriquecido, o sea que hay un mineral detrás. O sea, como está el carbón, también está el uranio que también se saca de las montañas.
Exactamente, nada más que tiene mayor vida útil. Pero tenemos a alguien que nos puede llegar a contar un poco más sobre esto de la energía nuclear. Y sabes que tenemos tres plantas en Argentina.
Sí.
Y antes yo había sacado algunos datos de esto del 8,73%, y los invito a los chicos que puedan entrar en una página para que puedan ver cómo están distribuidas las energías, las diferentes formas de energías que tenemos en el país, que es energiasdemipais.edu.ar.
energiasdemipais.edu.ar, y ahí está como nuestro mapa energético.
Exactamente, es una página oficial que tenemos todo el mapa energético y tenemos las diferentes fuentes de energía para poder ver cómo está alimentado, ¿no es cierto? Cómo llega la luz, la energía eléctrica a nuestras casas.
Y lo decías, estamos en comunicación con Alejandro Sanda, subgerente de seguridad de Central Nuclear Atucha 1 y 2, para hablar un poquito sobre esta energía nuclear, el alcance y su importancia. Hola Alejandro, ¿cómo estás? De este lado Jorge y Gisela te saludan.
Hola, muy buenos días Jorge y Gisela, gracias por contactarse con nosotros. Estamos muy contentos de poder hacer esto, así que bueno, los escuchamos y estamos para poder evacuar las dudas, consultas que ustedes quieran.
Acá estamos en plena clase de física, hablando de energías, y este capítulo está dedicado a la energía nuclear. Acá con el profe nos estábamos hablando de que la energía nuclear a veces tiene un poquito de mala prensa, Alejandro Sanda.
Sí, tiene mala prensa, pero en ciertos aspectos, pero porque quizás la energía nuclear nació de la mano de algo que es nocivo para nosotros, como es la radiación, y a la vez el hecho de que fuera utilizada para temas bélicos, entonces uno la asocia a las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y entonces queda con una imagen negativa. Pero hay que reconocer que el mundo ha ido progresando y la energía nuclear hoy en día ya no se lo ve solo como un arma de destrucción, sino que ha hecho grandes aportes a la sociedad usando el mecanismo de generación de energía eléctrica. Hay que tener presente que la energía de origen nuclear se genera a partir de un mineral que es el uranio, que no es utilizado para ninguna otra cosa, con lo cual es una muy buena opción el uso del uranio, quemarlo, entre comillas, para generar energía eléctrica, que es un beneficio para toda la comunidad.
Claro, estábamos hablando recién con Gisela, Alejandro Jorge, es mi nombre, te saludo, de cómo se produce el proceso de transformación energética. ¿Nos podrías contar vos cómo es el proceso de transformación energética que se produce en una central nuclear para obtener energía eléctrica, así en forma reducida, ¿no? Para los chicos que nos están escuchando.
Sí. Vamos a intentar de hacerlo.
Es complicado, pero bueno, intentemos, que estamos en una clase de la escuela secundaria y tenemos chicos. ¿De qué manera le podríamos explicar nosotros? Porque yo explicaba el proceso de transformación de energía, ¿no es cierto? De calentar algo, quemar algo. Bueno, ¿qué sería esto de quemar el uranio, por ejemplo?
Bien, quemar el uranio es un átomo que tiene la particularidad que si vos a ese átomo lográs romperlo, te genera una gran cantidad de energía. Para poder comparar la energía que genera la destrucción de ese átomo, podemos comparar que una pastillita que nosotros usamos de uranio natural, es una pastillita que, para que te des una idea, de un centímetro cúbico, de un centímetro por un centímetro por un centímetro, y genera la misma energía que 3 barriles de petróleo. O, si querés, 40 garrafas de gas natural, o el equivalente a 1 tonelada de carbono. Con lo cual, una pastillita de un centímetro cúbico genera la misma cantidad de energía que 1 tonelada de carbón. Con lo cual, eso es lo que lo hace esto como muy interesante.
Claro, claro, muy 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 gráfico esta comparación que estás haciendo, porque uno ve la magnitud que tiene, ¿no? Y lo chiquitito que es el uranio, lo poco que se necesita para que generar tanta energía.
Por eso es lo que de alguna forma pareciera como si fuera una panacea, porque con un mineral que no se usa para otra cosa pueda generar tanta energía y acumulada en tan poco volumen, es realmente algo muy significativo. ¿Qué es lo que pasa con ese átomo uranio? El átomo uranio se fisiona, se parte a la mitad y genera esta gran cantidad de energía, que la cantidad de energía va en los dos pedazos, porque se parten dos, los dos pedazos, que en realidad pasan a formar otros átomos, o sea, deja de ser uranio y pasa a ser otros minerales, y cuando se frenan esos dos átomos, generan calor, o sea, por fricción, por rozamiento, genera gran cantidad de calor. Ese calor que está en la pastillita de uranio es transferido al agua, con lo cual nuestros reactores nucleares, que son como una vasija muy grande, como si fuera una olla a presión, para que se den una idea, más o menos, nuestros reactores tienen como 4 metros de diámetro por 15 metros de profundidad, o sea que es una olla bastante grandecita, que ahí tenemos todos los elementos combustibles que tienen estas pastillitas de uranio.
Bien, y te quería hacer una pregunta por las normas de seguridad, ¿no? Porque imaginar pensar que tener algo tan chiquito, algo que es más chico que un cubito de hielo, ¿no? Tenga tanta cantidad de energía acumulada que si yo produzco este proceso nuclear, va a liberar un montón de energía. ¿Cómo yo podría controlar esto para que los chicos puedan entender un poco de que no es que se lo bombardea este uranio y de repente sale energía disparada para todos lados y que no se puede controlar, como podemos ver por ahí en un capítulo de Los Simpson? ¿Qué normas de seguridad tienen ustedes para controlar un poco este proceso?
Primero, lo que hay que entender que el uranio que nosotros usamos es uranio natural, o sea que viene de la mina de uranio, lo mismo que cualquier otro mineral. Hoy en día ya se usa también uranio un poquito levemente enriquecido, porque de todos los uranios que tiene la naturaleza, el, que tiene esta fácil capacidad de partirse a la mitad, es el uranio-235, y en la naturaleza hay más uranio-238. Pero sin entrar en algo muy técnico y muy profundo, lo que podemos ver claramente es que el uranio, la pastillita de uranio, yo te la podría pasar ahora mismo y la podés tener en la mano y no te genera ningún daño. ¿Por qué? Porque para que este proceso de fisión ocurra, tiene que estar esa pastilla de uranio en ciertas condiciones que recién ahí empieza a emanar esta energía. Con lo cual, vos podrías manipular el uranio sin ningún peligro. Es más, los elementos combustibles que llegan a Tucha son transportados en la vía pública y no hay ningún problema, y es uranio natural.
Qué interesante, ¿no? Lo que nos está contando Alejandro, de ver, digo, para los chicos que están viendo a Homero Simpson manipulando con un montón de cosas, a contar que se puede manipular simplemente, ¿no? ¿Qué nos estabas contando, Alejandro? Disculpa que te haya interrumpido.
No, por eso, ese elemento que vos lo manipulás sin ningún problema, cuando lo metés dentro del reactor nuclear, recién ahí, con condiciones de temperatura y condiciones de presión, recién ahí empieza a producirse ese mecanismo de fisión. Ahora, esa fisión que se va produciendo tiene que ser controlada, porque como vos decís, si no tuviera ningún tipo de control o regulación, podría generar una cantidad de energía infinita que realmente ahí sea peligroso. Entonces, los reactores nucleares trabajan, no con, en el aire no podrías tener esta reacción nuclear, tiene que estar bajo agua. El agua no puede ser cualquier tipo de agua, sino que usamos agua que se llama agua pesada, que el agua pesada, más allá de ser hidrógeno y oxígeno, es hidrógeno, un isótopo del hidrógeno que se llama deuterio. Entonces, en realidad la molécula, en lugar de ser hidrógeno, hidrógeno, oxígeno, es hidrógeno, deuterio y oxígeno, que tiene la particularidad de permitir esa reacción nuclear. A esto,
podríamos,
aquí es lo que voy.
Podríamos
si vos
contarle,
en tu casa no podrías tener la reacción nuclear.
Claro, podríamos contarle, Alejandro, a los chicos que ese deuterio, la diferencia entre hidrógeno y deuterio, es que tiene un neutrón, este deuterio, que no
correcto,
lo tiene el hidrógeno, correcto, para que los chicos puedan entender.
Y el agua pesada, entonces, que nosotros obvio no tenemos en casa, tampoco tenemos uranio, así que estamos bien, no vamos a hacer nada de eso. Eso se hace con una... Nos quedó claro el tema del concepto de fisión y de la seguridad, pero el agua pesada, ¿también la hacen ustedes ahí y cuesta mucho hacer agua pesada?
Mirá, por eso te digo, lo interesante de esto es que son todos procesos que vos encontrás en la naturaleza, que separados no te ponen ningún riesgo para la salud ni para el medio ambiente. Pero juntos, en unas condiciones especiales, podés producir energía. Lo que por eso te recalco que las centrales nucleares de Argentina usan uranio natural, que es el uranio que vos sacás de cualquier mina en Córdoba o en Malargüe, en Mendoza o donde sea del planeta. Y a la vez el agua pesada es agua que se la selecciona dentro de los propios átomos de agua. O sea, Argentina tiene en Arroyito, en Neuquén, una planta de tratamiento que lo que hace es producir agua pesada. ¿Pero qué es lo que hace? Toma el agua del río Limay, algo totalmente natural,
sí,
y separa aquellos átomos que tienen deuterio de los que no tienen deuterio. Entonces, como que lo filtra y se queda con mayor concentración de átomos con deuterio.
Claro,
y la naturaleza los tiene, no es que lo estás creando de la
tal
naturaleza, los tiene.
Tengo entendido, Alejandro, que además exporta este agua pesada, la que se produce en la que se obtiene en Argentina.
Bueno,
¿tenés idea de esto?
Sí, se puede exportar. Pero digamos, es un tema ya netamente comercial y económico, pero lo podrías exportar, porque el agua pesada es igual que el otro agua. Yo podría tomarme un vaso de agua pesada sin ningún daño para mi salud. Uh-huh. Por eso digo que el conjunto del agua pesada, que es totalmente natural que yo lo podía estar tomando con la pastilla de uranio, que a la vez la puedo tener en mi mano y no hace ninguna reacción,
claro,
por así sueltos, son totalmente sin ningún riesgo. Ahora, cuando yo lo meto dentro de un reactor nuclear con condiciones de presión y temperatura y en un arreglo físico adecuado, se empieza a producir esa reacción nuclear. Entonces son dos elementos naturales que no producen ningún daño. Ahora, cuando lo junto bajo ciertas circunstancias, ahí me empieza a producir energía, es energía de calor.
Nos quedó clarísimo. Hablamos con Alejandro Sandá, subgerente de seguridad de Atucha 1 y 2, ingeniero nuclear de Balseiro. Alejandro, ¿son seguras Atucha 1 y Atucha 2?
Sí, son altamente seguras. Primero porque tiene este proceso de la fisión, como te digo, si ponele que cualquier razón, cualquier accidente que haya, no pensado, no querido, y el reactor se evaporase todo el agua, la reacción nuclear se para sola. A la vez, nuestros reactores nucleares tienen unas barras absorbedoras de tal forma que en caso de necesidad, esas barras detienen inmediatamente la reacción nuclear.
¿Qué son las llamadas barras de control, Alejandro?
Barras de Hafnium, barras de control, pero que a la vez te controlan la reacción nuclear y te la detienen. Pero vos ponele que a la vez perdieses esas barras. Se inyecta otros líquidos que tienen la capacidad, es ácido deuterobórico en nuestro caso, que tienen la capacidad de absorber neutrones. O sea, que tenés, por un lado, las barras de control,
sí,
por otro lado, si eso falla, tenés la inyección de líquido.
Sí.
Y todos los sistemas para Atucha 1 están triplicados, para Atucha 2, que es una tecnología más moderna, están cuadruplicados. O sea, que dada tu necesidad, tenés tres sistema de seguridad redundante. Como que vos vas en el auto y en lugar de llevar una rueda de auxilio, estás llevando
tres
ruedas de auxilio.
Entonces, ¿aprendimos de Chernobyl y la tragedia de Chernobyl allí en Rusia?
Por supuesto. La industria nuclear es una industria que aprende de los malos eventos que hayan ocurrido en otros lados. La experiencia operativa es una herramienta muy, muy importante y vas aprendiendo de cada error, cada falla que hubo a lo largo del mundo. Nuestras centrales nucleares tienen la particularidad que tienen sistemas triplicados y cuadruplicados de seguridad y a la vez el reactor en sí está inmerso en una esfera de 50 metros de diámetro que tiene 3 centímetros de espesor de acero, que a la vez está envuelto en un edificio de hormigón de 1 metro de diámetro. ¿Por qué hago tanto énfasis en este tipo de edificio? Porque justamente Chernobyl no tenía este tipo de edificio. Y además el Fukushima en Japón tampoco contaba con esta calidad de edificios.
Muchísimas gracias, Alejandro Sandá, subgerente de seguridad de Central Nuclear Atucha 1 y 2, por esta llamada.
Bueno, un gusto para nosotros que ustedes se ocupen de este tema y transmitan a la población todos estos conocimientos. Las centrales nucleares hay que tratarlas con respeto y no con miedo. Y eso es realmente un beneficio para toda la sociedad, tener centrales nucleares de alta tecnología como son las que tiene Argentina. Así que en realidad gracias a ustedes por ocuparse del tema.
Muchísimas gracias. Excelente. Bueno, hablábamos con Alejandro Sandá, que nos explicaba, porque está a cargo de toda la seguridad. Aprendimos un poco más de energía nuclear.
Un montón, creo que un montón hoy.
¿No? Y nos sacamos algunos mitos que tienen que ver con lo que fue la tragedia de Chernobyl o lo que pasa en Los Simpsons, que nos reímos mucho de la radioactividad y eso, cuando lo ves ahí en los dibujitos, pero la seguridad que tiene esta planta nuclear para que no ocurra nada y la capacidad de dar energía con algo tan chiquito como que es el uranio y que solo se usa para eso.
Tal cual. Y además, ¿sabes qué? También tenemos las centrales nucleares que tenemos para obtención de energía, pero tenemos varios reactores nucleares para el uso medicinales. Por ejemplo, tenemos el de Ezeiza, estaba el licenciado hablando del Balseiro, que tuve la oportunidad de ir en el 2016, y hacen también investigaciones con el reactor nuclear. Sí. Tenemos otro en la Comisión Nacional de Energía Atómica, acá cerca de la General Paz. Exactamente. Sí, sí. O sea que también se utiliza en usos medicinales y de investigación, no solamente para producir o generar energía eléctrica.
Seguimos educando en esta clase de física con muy buenas telefónicas. Aprendimos mucho hoy de energía solar, de energía nuclear y, claro, con este grande profesor Jorge Petersen.
Paca, paca, vuelve la grilla básica de Caloedición para acompañarte como siempre. Nos encontrás en el canal 76 del abono básico. Paca, paca, para vos y para todos y todas.
Profe, nos vamos a ir con un cuento.
Ah, buenísimo, dale, me gusta escuchar lectura.
Ay, bueno, te voy a contar un cuento de Marco de Nevi, que él nació en 1922 en Sáenz Peña, provincia de Buenos Aires. Es escritor, era escritor, dramaturgo. También se dedicó al periodismo político. Hizo Rosaura a las 10, su primera novela. Y está muy leída, Rosaura a las 10. Además, Ceremonia Secreta, también adaptada, y también en Hollywood fue adaptada. Y entre sus libros figuran Hierba del Cielo, El Emperador de la China, Falsificaciones, El Cuarto de la Noche, Los Expedientes y Manual de Historia. Y murió en 1998, Marco de Nevi. Así que te voy a contar un cuentito cortito, y les voy a contar un cuentito cortito para que lo disfruten en sus casas, chicos, chicas. Vamos, ¿eh? El erizo era feo y lo sabía, por eso vivía en sitios apartados, en matorrales sombríos, sin hablar con nadie, siempre solitario y taciturno, siempre triste. Él, que en realidad tenía un carácter alegre y gustaba de la compañía de los demás, solo se atrevía a salir a altas horas de la noche, y si entonces oía pasos, rápidamente erizaba sus púas y se convertía en una bola para ocultar su rubor. Una vez alguien encontró esa esfera híspida, ese tremendo alfiletero. En lugar de rociarlo con agua y arrojarle humo, como aconsejan los libros de zoología, tomó una sarta de perlas, un racimo de uvas de cristal, piedras preciosas y quizás falsas, cascabeles, dos o tres lentejuelas, varias luciérnagas, un dije de oro, flores de nácar y de terciopelo, mariposas artificiales, un coral, una pluma y un botón. Y lo fue enhebrando en cada una de las agujas del erizo hasta transformar a aquella criatura desagradable en un animal fabuloso. Todos acudieron a contemplarlo. Según quien lo mirase, semejaba la corona de un emperador bizantino, un fragmento de la cola del pájaro Rock, o si las luciérnagas se encendían, el fanal de una góndola empavesada. Y si lo miraba algún envidioso, podía ser un bufón. El erizo escuchaba las voces, las exclamaciones, los aplausos y lloraba de felicidad. Pero no se atrevía a moverse por temor a que le desprendiese aquel ropaje mil y unochesco que tenía. Así permaneció, con el ropaje, durante todo el verano. Cuando llegaron los primeros fríos, había muerto de hambre y de sed. Pero seguía hermoso. Fuerte el cuento, muy lindo, pero dice mucho también, ¿no? La importancia a veces que le damos a la belleza cuando en realidad, como somos y quienes somos, está muy bien.
Tal cual, además la belleza es efímera, ¿no? Hoy la tenemos, mañana quizás.
Claro.
Pero la experiencia y el compartir, eso lo vamos a tener para siempre.
Pobre erizo, mi vida, me quedó. Bueno, Marco de Nevi, y un muy lindo cuento para pensar, nos hace pensar el profesor Jorge Petersen, nos hace pensar Este escritor, espero que hayan disfrutado esta clase de física. ¿Cómo la pasaste, Jorge?
Yo fantástico.
¿Qué vamos a ver en la próxima clase? ¿Sabés?
Ah,
¿tenés
no,
idea?
Me suspenso.
No me traigas cosas difíciles, por favor. No, igual voy bastante
favor.
Bien.
Vas bárbaro, ¿viste? Como alumna vas fantástica.
Ah, espectacular. Bueno, ya después me van a calificar ustedes. Me pueden calificar al 11 25 12 08 96. Gracias a todos por estar ahí. Y recuerden, todos los días hay clases. Llegan a su casa. Extrañamos la escuela. Es irreemplazable, pero ahí estamos para llevarles el conocimiento y la educación a sus casas. Nos vamos, chicos, esto se les va a copar con XXL Irion. Un poco de freestyle.
Que con amor también se frena esta epidemia.
Ahí va.
Te lo dijo el Prezi y ahora te lo dice el MC. La vida por sobre la economía y le ganamos a la pandemia. No salgas de tu casa, la muerte nos persigue, pero la vida da masa. Y pegue, vida, pegue, y pegue, vida, pegue. Hoy me quedo en mi casa, en la esquina, hoy no llueve. ¿Te mueve? Que la patria es el otro. Ya vamos a estar libres galopando como potros salvajes. Venimos sin equipaje, la vida es el secreto y el amor es el lenguaje. ¡Hey! ¿Qué? ¡Hey! Dale. Yo no quiero verte triste, ¿viste? El arte como te cura, ¿sentiste? La música es la vacuna. Parece que este sol se me confunde con la luna. Qué densa cuarentena, se torna todo igual. El almuerzo o la cena, no me siento normal. Y claro, me siento un superhéroe, porque desde mi casa me siento un fuera de serie. Y si tengo que salir, salir de todos modos. Ahora nuestro saludo va a ser pero con el codo. Y si sos hincha de River, sos hincha de Boca. El virus no respeta ni siquiera camisetas. Pero anótate esto, ganarles nuestra meta. Fíjate todos juntos cómo cerramos la grieta. ¡Bram!